En el aire, Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Es una ridiculez.
Entrevista a Diego Gurbich, ideólogo y activista del colectivo Sal Si Puedes.
La construcción de un emprendimiento urbanístico en una zona serrana de la provincia argentina de Córdoba preocupa a un grupo de pobladores. Sobre 150 hectáreas, el proyecto Estancia La Overa prevé la edificación de un complejo residencial y un hotel 3 estrellas.
La Overa se desarrollará en Sal Si Puedes, una localidad ubicada a 36 kilómetros de la capital provincial y a 685 metros sobre el nivel del mar. Estará compuesta por 3 torres de 78 apartamentos cada una, un hotel con 72 habitaciones y una reserva natural.
Es un proyecto turístico puertas adentro. Está pensado para que los turistas pasen todo el tiempo en el establecimiento, dice Gurbich. La idea de conservar un área como reserva natural claramente tuvo el objetivo de venderlo como un proyecto verde, agrega el biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET.
En una charla de 15 minutos, Gurbich explica que la Overa generará un 10% más de basura y demanda de agua, advierte que en Córdoba las luchas por el vital líquido están empezando a ser cada vez más frecuentes y responsabiliza al gobierno de hacer un reparto completamente inequitativo del recurso hídrico.
Ya sobre el final de la conversación dispara: si yo tuviera los medios que tiene el grupo empresario o el gobierno, en 15 días hago que toda la gente tenga una opinión en contra del proyecto.
Yo soy biólogo, doctor en biología, investigador de CONICET, tengo 35 años, aparte, bueno, soy docente en la universidad, y bueno, mirá, en realidad, yo soy de Córdoba, hace unos años nos mudamos acá a Sal Si Puedes, que es un pueblito que está a 30 kilómetros de Córdoba, y bueno, a partir un poco de ahí empecé, digamos, a tratar de mover un poco la cuestión ambiental acá, que no había nada. Yo, digamos, soy un poco el que me fue creando de a poco el colectivo Sal Si Puedes, digamos, o sea, con otro grupito de gente que fue mutando, pero bueno, no me echa un poco la historia.
Claro, claro. ¿Qué es el colectivo Sal Si Puedes?
¿Qué hace?
¿Qué es? ¿De qué se trata el colectivo
Sal Si Puedes? Básicamente una organización social de un grupo de vecinos que se reunieron. El detonador, digamos, que lo creó fue este mega emprendimiento del Grupo Dinosaurio. Algo habrás leído, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
A partir de eso es como que se arma el grupo, digamos. Como te decía antes, yo venía un poco jodiendo de antes para hacer una especie de grupo ambiental que en Sal Si Puedes, por una serie de problemáticas, digamos. Esto es una cosa particular, pero en realidad hay un montón de problemáticas ambientales, sociales, digamos, que siempre se mezclan un poco. Y bueno, el grupo es básicamente eso, un grupo de gente comprometido con el pueblo y el ambiente y obviamente lo social, reunido un poco a partir de este emprendimiento, pero cuyo objetivo ahora va un poco más allá, digamos, de lo que es este mega emprendimiento.
¿De qué se trata este proyecto Estancia La Overa?
El proyecto es básicamente un hotel de 3 estrellas sumado a 3 torres de departamentos, de unos 70 departamentos cada uno, alrededor de 200 departamentos, salones de usos múltiples, con un proyecto medio turístico, ecológico, entre comillas. Bueno, es básicamente eso, digamos.
Ustedes vienen analizando este emprendimiento en torno a los mitos, ¿no?, que hay sobre él. Y uno de ellos dice que la Overa se autoabastecerá de agua.
Sí.
Además, citan estudios independientes que demuestran que es técnicamente imposible el proyecto. Sin embargo, ¿no?, el gobierno provincial hace poco tiempo probó diferentes estudios de factibilidad.
Sí, exactamente, digamos. Eso es un gran problema que hay acá en Córdoba, digamos, que aparecen estos emprendimientos inmobiliarios que ahora están de moda, se instalan donde quieren y la provincia le da la factibilidad de agua en base a información que solo ellos tienen, ¿no? Aquí hay una cuestión clara, digamos, o sea, el problema no es que ellos no van a tener agua, el problema es quién se va a quedar sin agua. Básicamente, digamos, si se instala este grupo en Sal Si Puedes, con el poder de lobby que tiene esta gente, digamos, ¿quién se va a quedar sin agua? ¿Ellos o los pobres vecinos, digamos, que viven en el pueblo? Y esto se está dando en muchos lugares. O sea, realmente el tema de los conflictos, la lucha por el agua, se están empezando a dar acá en Córdoba, se están empezando a ver y van a, se van a empezar a dar cada vez con más frecuencia, digamos, por este tipo de cosas, digamos, o sea, desmanejo del gobierno sumado a un reparto del agua completamente no equitativo, ¿no?
El proyecto prevé afectar solo 4 hectáreas y con el resto hacer una reserva natural. Bajo estas condiciones, ¿piensan que la actividad de los habitantes del hotel y los departamentos generarán un impacto tan considerable?
Mira, acá hay dos cosas. En realidad el proyecto fue mutando a medida que pasó el tiempo. El proyecto en realidad cuando sale en el 2007, porque el proyecto digamos surge más o menos en el 2006-2007, era directamente un hotel con cancha de golf. Cuando salieron eso, salimos a decir, bueno, ¿cómo va a tener una cancha de golf con la cantidad de agua que necesita para regar, etcétera, etcétera, digamos? Y mutó a este nuevo proyecto que es una reserva natural. El tema que claramente tuvo el objetivo de venderlo como un proyecto verde, disfrazar algo de verde, incluso los primeros titulares que salen del año pasado es el grupo Dinosaurio invertirá 10 millones de dólares o algo así en una reserva natural. En realidad no, digamos, la reserva natural no, invertía en el complejo.
Claro.
Con el tema de la reserva natural, o sea, a ver, nosotros no estamos, digamos, no está mal, digamos, entre que hagan eso y que llenen todo eso de casas, hay una gran diferencia.
Seguro.
Obviamente, digamos, tampoco nosotros estamos diciendo, bueno, que está completamente mal. El tema es que más allá de eso, o sea, más allá que no toquen el bosque, claramente no van a tener el agua que necesitan. Hay otra cosa, digamos, ellos hablan de una reserva natural y dentro de las actividades, por ejemplo, es andar en cuadriciclos por la reserva. O sea, biológicamente una ridiculez, digamos, una reserva natural con 20, 30 personas andando en cuadriciclos por la reserva permanentemente, con el ruido que eso genera, etcétera, etcétera, tampoco es muy, muy reserva.
¿En qué consiste el convenio que firmaron el Grupo Dinosaurio y la Secretaría de Medio Ambiente para liberar fauna incautada? ¿Es solo un maquillaje ecológico como lo que vos mencionabas recién?
Sí, exactamente. Eso fue lo primero que salió fue ese convenio. O sea, hicieron ese convenio con la provincia sin estar aprobado absolutamente nada. El convenio son 2 carillas que técnicamente no dicen nada. Yo no soy especialista en el tema de liberación de fauna, pero apenas veo eso, empiezo a buscar por internet, me contacto con otros investigadores de CONICET principalmente, y lo primero que encuentro que ante fauna incautada lo último que se hace es liberarla inmediatamente, por un montón de razones, digamos, hay razones de higiene, de salud, de los animales, tampoco se puede traer animales que vienen de otras regiones, generalmente muchos los animales, por ejemplo, que vienen de tráfico de fauna tienen enfermedades por el hacinamiento a los que están puestos, digamos, o sea, era lo que querían hacer era completamente, es lo último que se debe hacer cuando uno tiene fauna incautada. Lo que se debe pensar es que, bueno, esto largaron esta idea para venderlo de verde.
Otro de los mitos que mencionan es que la hoguera generará numerosos puestos de trabajo y desde el colectivo afirman que mayormente serán temporales o altamente especializados. ¿Cuál es el grado de desempleo que existe hoy en Sal Si Puedes y cuál es su actividad económica principal?
Mira, el grado de desempleo, la verdad que no sabría decirte cuán alto es, pero probablemente sea relativamente alto. Sal Si Puedes, básicamente, si bien tiene sus orígenes como un pueblo turístico, una típica villa serrana, hace unos 15 años se ha transformado en un ciudad dormitorio de Córdoba. En realidad la principal fuente de ingresos de Sal Si Puedes es la gente que trabaja en Córdoba y vive en Sal Si Puedes. Esto pasa, digamos, todo lo que es el Gran Córdoba, digamos, no es. La actividad turística prácticamente no existe y la industria obviamente menos, digamos, y prácticamente nada. El tema del trabajo, el tema, digamos, es la primera bandera que sacan cuando hacen cualquier tipo de emprendimiento, digamos. O sea, uno ve las grandes mineras que están llegando a Argentina y dicen, y vamos a dar trabajo.
Claro.
El trabajo es una parte de todo el efecto, tanto positivo como negativo, digamos. O sea, el trabajo, claramente hay mucha, digamos, hay mucho de marketing atrás, hay mucho de prensa, de decir, bueno, lo más importante es el trabajo, cuando en realidad por ahí importante, por ahí no. En este caso pensamos que no, por algún otro ejemplo que tenemos, digamos, o sea, hay el hotel Howard Johnson que está en Río Ceballos, una localidad cercana. La cantidad de gente de Río Ceballos que trabaja en él es muy poca. Gran parte de los servicios, por ejemplo, la compra de alimento, no la hacen en Río Ceballos, sino, por ejemplo, me decían que la carne la traían de Buenos Aires. Entonces, en realidad, la capacidad de generar trabajo es muy poca. En general, mientras más grande el emprendimiento económico, está mucho más concentrado la ganancia y dan relativamente dan muy poco trabajo. Esto pasa en todos lados.
Claro,
la bandera del trabajo es una bandera que hay que tomarla entre comillas, porque, bueno, de cualquier manera, si dan trabajo, obviamente es positivo. Lo que pasa es que eso hay que restarle todos los costos, todos los negativos del emprendimiento.
Y respecto al turismo, ¿no consideras que un emprendimiento de esta envergadura puede llegar a posicionar a San Cipuedes como un destino quizás más atrayente?
Mira, el San Cipuedes no tiene ningún atractivo turístico particular, básicamente porque no tiene río. Acá, digamos, la gente que viene a Córdoba viene básicamente a buscar agua, a río. El río San Cipuedes prácticamente desapareció. Prácticamente mucha más alternativa hay. Y hay una cosa interesante, este proyecto, digamos, está pensado para que todos los turistas pasen todo el tiempo dentro del establecimiento. O sea, es un proyecto turístico puertas abiertas, puertas adentro. Esto significa que la gente va a estar ahí y va a pasar todo el día ahí. Por lo tanto, la capacidad, digamos, de desbordar dinero para el pueblo no existe, porque no tiene que ofrecerlo.
Además, destacan que la obera representará, bueno, esto que vos decías, ¿no?, para la localidad un alto costo económico en servicios como agua, energía, tratamiento de basura, infraestructura. ¿Imaginan que esta gente no pagará por lo que consuma? ¿O saben de algún acuerdo alcanzado con el municipio que los eximiría de esta obligación?
Nosotros, cuando decimos eso, en realidad no es que no van a pagar por los servicios, pero a la municipalidad le cuesta, digamos, a cualquier estado le cuesta mucha plata mantener los servicios. Por ejemplo, hacer la ruta, hay una parte de la ruta que en este momento la han terminado, digamos que ha quedado una ruta muy bonita, y eso al Estado le cuesta. O sea, toda la obra de infraestructura que hace el Estado le cuesta. El basural que tenemos acá, un basural a cielo abierto, digamos, a menos en saber lo que es un basural a cielo abierto.
Sí, claro.
Un basural a cielo abierto, y eso lo mantiene el Estado. O sea, no hay, digamos, eso lo mantiene con los impuestos. Para que tenga una idea, todo este emprendimiento va a significar que al pueblo van a venir un 10% de los habitantes más que tiene actualmente. O sea, hay más o menos unos 10.000 habitantes en el pueblo, un poquito más, y va a haber 1.000 habitantes más. Por lo tanto, se va a generar 10% más basura, por lo menos 10% más de demanda de agua, y etcétera, etcétera. En general, eso al pueblo le cuesta en servicios. O sea, gran parte de los servicios públicos están subsidiados por el Estado. Eso pasa en todos lados, digamos. O sea, el Estado subsidia en general la mayor parte de los servicios públicos. Y esto es típico de estos empresarios, digamos. Eso, en realidad, ellos invierten una cantidad de plata, pero el Estado le tiene que hacer toda la estructura en cuanto a caminos, etcétera, etcétera, para que puedan invertir acá, ¿no?
¿Ustedes sienten que esto puede llevar a un colapso de este tipo de servicios?
Particularmente el servicio de agua ya ha colapsado hace rato, digamos. O sea, el servicio de agua, la disponibilidad de agua, en tanto en calidad como en cantidad, en sal si puede, ya ha colapsado hace tiempo. O sea, todos los años, cada vez es mucho mayor el tiempo en donde no hay agua. Prácticamente desde el fin del invierno hasta entrado el verano, uno ve desfilar los camiones que traen agua de otros lugares, con todo el costo económico que eso tiene. No hay prácticamente nadie, si puedes, que no compre el botellón de agua mineral. Prácticamente nadie se anima a tomar el agua de la canilla o comprar estos filtros de agua que son bastante onerosos. O sea, la crisis del agua de una u otra manera nos la estamos viviendo y está impactando económicamente en los bolsillos. Lo que pasa es que la gente se va... El tema es que la gente se dé cuenta de eso. Se dé cuenta en el sentido de... todos los meses gasto tanta cantidad de plata en comprar un botellón. ¿Y eso por qué lo tengo que gastar? Y por todos estos motivos.
Como colectivo también plantean que sin discusiones serias ni información objetiva, se corre un serio riesgo de la manipulación. ¿Crees que estamos ante uno de esos casos?
No, seguro, seguro. Si te pones a investigar cómo han ido manejando los medios toda esta situación, es una manipulación, como pasa en el país, ¿no? Digamos, a ver, si uno se pone a ver los medios de prensa a nivel nacional y cómo manejan la información, tanto de un lado como del otro, es bastante, bastante, dejan bastante que desear. Con este tema es muy particular, digamos, a ver, se aprobó el proyecto hace relativamente poco tiempo, hace unas semanas. Uno de los diarios principales de Córdoba sale una nota mitad positiva, mitad negativa, y el otro diario importante sale una nota que prácticamente era una propaganda del establecimiento.
Claro.
El tema de la información, de cómo, yo sé, digamos, últimamente estoy diciendo, y mira, si yo tuviera los medios que tiene el grupo empresario, el gobierno, en 15 días hago que toda la gente piense en contra, digamos, tenga una opinión en contra del proyecto.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.